la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El colapso del modelo económico, la Junta y la juez federal. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Juan Lara, quien es economista y profesor de economía en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Juan, me gustaría comenzar este programa colocándonos en el momento que tú entiendes que empezó a quebrarse el modelo económico de Puerto Rico en la época moderna. ¿Cuándo tú crees que empezó a quebrarse un modelo que tenemos que partir la premisa que nunca fue un modelo sólido per se, pero ¿cuándo tú dirías que comenzó a quebrarse?
Yo creo que cuando ocurrió la debacle de la industria petroquímica y se empezó a compensar después esa debacle de la industria petroquímica con el crecimiento de la manufactura de alta tecnología apoyada en la sección 936, porque aunque la sección 936 le dio vida a la economía de Puerto Rico durante más de una década, ya hacia el final de ese periodo, aún antes de que eliminaran la sección 936, se veía que Puerto Rico estaba perdiendo capacidad de generar capital interno y de seguir atrayendo capital de afuera. Que ese modelo, basado en la idea de crear una economía industrial por invitación de empresas de afuera, utilizando incentivos, y con la expectativa de que esas empresas que venían de afuera se eslabonaran con empresas de capital local y crearan una masa crítica de desarrollo, eso ya se veía aún en el momento de relativa prosperidad, digamos, bajo la sección 936, ya se veía que no estaba caminando. Y si uno se va más atrás, es evidente que el modelo ya estaba dando señales de agotamiento cuando se construye la industria petroquímica, que se construye basada en un incentivo muy, muy específico y muy vinculado al mercado de petróleo. Cuando eso cae, es evidente que no habíamos pensado en cómo vamos a construir una economía de Puerto Rico viable de largo plazo.
¿Cuándo es que comienza a llegar a Puerto Rico la industria petroquímica?
Bueno, esto es temprano. Estamos hablando de finales de los 60 y sobre todo en la década de los 70. Estamos hablando de un periodo relativamente temprano. Ya Manos a la Obra había tenido el gran éxito que tuvo inicialmente, que fue, como ustedes saben, basado en industria liviana, industria intensiva de mano de obra, fabricación de ropa, de textiles, de productos de cuero, antes de que se diera la transición que vino después hacia industrias intensivas en tecnología, en capital y además industrias con una capacidad mucho más grande de generar ganancias que lo que eran estas industrias livianas del proyecto original de Manos a la Obra.
Ahora, la industria petroquímica, que sabemos que coge el golpe duro con la guerra en el Mediano Oriente de 1973, la conocida como el Yom Kippur, la guerra Yom Kippur. Pero en ese momento también, Juan, vemos que la industria petroquímica de los Estados Unidos fue respaldada por el gobierno americano, particularmente creo que en Luisiana y Texas. Sin embargo, ese no fue el caso en Puerto Rico.
Ese no fue el caso en Puerto Rico. No, y en Puerto Rico, además, se había hecho una gran inversión. Una inversión que todavía hoy estamos, en cierto modo, pagando el costo de ella, porque una de las razones por las cuales nuestra capacidad de generación de electricidad está concentrada en el sur de Puerto Rico, mientras la mayor parte de la población y la economía está concentrada en el norte. Esa disparidad, que quizás la gente joven de hoy en día no se la pueden explicar, se explica porque esa capacidad de generación de electricidad se construyó para la industria petroquímica que estaba localizada en la costa sur de Puerto Rico, y se pensaba que ahí se iba a seguir desarrollando un complejo petroquímico gigantesco que iba a requerir mucha más electricidad que básicamente el resto del país. Una vez esa industria colapsa, como colapsó, porque no fue simplemente que se fue opacando como ha ocurrido en otros sectores. Esta fue una industria que se cayó de golpe. Una vez esa industria colapsa, nos quedamos con esa enorme capacidad de generación de electricidad en la costa sur de Puerto Rico, que entonces tenemos que empezar a moverla por el resto de la isla.
Quiero mencionarles que, particularmente para nuestros radioescuchas jóvenes, que yo los invito a que den un paseo por el sur de Puerto Rico, por el área de Peñuelas, la costa allí, y va a ver el monumento a la industria de la petroquímica, particularmente la fábrica de Corco, que está en un área totalmente abandonada, llena de moho, y todo el área es tóxica. O sea que no se puede construir, no se pueden hacer casas allí. Y es muy triste porque eso es un área extraordinaria, porque está en la misma costa, porque los barcos venían y se llevaban el petróleo desde allí mismo, no había que transportarlo a ningún otro sitio. O sea que es un área privilegiada. Y vemos también, digo, ese es el monumento, pero habían otras, había una Union Carbide, estaba PPG, y en ese momento Corco era probablemente la principal corporación privada en Puerto Rico, era una corporación pública que estaba las acciones circulaban en la bolsa, y el presidente de la junta de directores no era nada menos que Teodoro Moscoso.
Incluso tenían, y quizás mucha gente no recuerda esto, tenían una unión obrera que en ese momento era una de las más poderosas en Puerto Rico, precisamente porque era la unión obrera de estas empresas petroquímicas. Esa unión obrera, para todos los efectos, dejó de existir como consecuencia del colapso de esa industria. Así que una de las entidades que sufrió un golpe lateral, pero directo, como resultado del fracaso de esta estrategia de industrialización específicamente concentrada en esa industria, fue el sindicalismo en Puerto Rico.
Correcto. Juan, una vez termina la industria petroquímica en Puerto Rico, y por cierto, esto coincide con la administración de Rafael Hernández Colón en su primer cuatrienio, y cuando él contrata al economista de la Universidad de Yale, James Tobin, que luego ganó un premio Nobel en economía, a hacer un estudio. Y cuéntanos brevemente, ¿qué es lo que refleja ese estudio de Tobin?
Bueno, ese estudio de Tobin, que se quedó con ese nombre, se quedó con el nombre de Informe Tobin, y de hecho yo quisiera aprovechar para intercalar que Tobin después recibió el premio Nobel de Economía. En el momento en que Tobin hizo el estudio, en Puerto Rico todavía no era premio Nobel de Economía, pero Tobin fue, porque falleció hace ya unos años, fue una de las figuras destacadas de la escuela keynesiana en Estados Unidos y uno de los pensadores pioneros en la teoría macroeconómica en Estados Unidos. Así que cuando el exgobernador Hernández Colón lo trajo a Puerto Rico, ya era una persona de mucho peso y de mucha influencia en los debates de política pública. Esto ocurre en ese contexto en que Puerto Rico está estremeciéndose por lo que está ocurriendo en la industria petroquímica, pero coincide además, no es casualidad, con la crisis financiera en la ciudad de Nueva York. Y esa crisis financiera en la ciudad de Nueva York estremeció el mercado de bonos municipales de una manera muy similar a como ocurrió más recientemente con Detroit y ahora con Puerto Rico. Y Puerto Rico se contaminó, digamos, se contagió de la incertidumbre que provocó esa crisis financiera en la ciudad de Nueva York, y tuvo problemas también por primera vez en mucho tiempo con el manejo de su deuda y la colocación de bonos. Y en ese contexto es que Rafael Hernández Colón le pide a James Tobin que venga a Puerto Rico y haga un estudio de las, que de hecho el nombre que llevó el estudio era de las finanzas de Puerto Rico, aunque en realidad era un estudio de la economía completa de Puerto Rico y de la situación financiera. Una de las cosas que James Tobin recalcó en ese estudio era la importancia de que Puerto Rico descansara más en su propia capacidad de ahorro y menos en la inversión que venía de afuera y en el dinero que tomaba prestado. Así que, en cierto modo, fue un visionario en anticipar que si Puerto Rico no cambiaba de rumbo en el manejo de sus finanzas, iba a desembocar eventualmente en una crisis como lo que nos ha ocurrido.
Ahora, es obvio que no le hicieron caso al informe Tobin.
Es obvio. Yo creo que aquí no se le ha hecho caso a ninguno de los informes. Aquí ha habido otros informes del mismo estilo que se han hecho en diferentes momentos y que no han recibido tampoco el reconocimiento en el sentido de convertirse en práctica de política económica. Sí han recibido mucha difusión, se han discutido, han recibido reconocimiento por la calidad del trabajo de investigación que se hizo, pero no han recibido reconocimiento en el sentido de que se les haya hecho caso.
Ahora, esto nos lleva a la aprobación de la ley de que le da la exención contributiva conocida como la 936, que es la punta de lanza de convertir lo que era la industria petroquímica en la industria farmacéutica, ¿verdad? Ahora, eso se aprueba en 1976, y tú mencionas que eso fue como un oxígeno que se le dio a la economía de Puerto Rico, pero un oxígeno temporero, ¿verdad? Porque ya para el 1996 están revocando esa exención con un plazo de 10 años.
Sí, resultó ser un oxígeno temporero. Cuando comenzó no se pensaba que iba a ser eso. En un momento, grandes grupos de personas influyentes en Puerto Rico y personas muy conectadas en diferentes áreas de la economía pensaban que la sección 936 era algo que iba a ser permanente, que era un arreglo que le iba a servir a Puerto Rico por muchos años. Y pudo haber sido así si hubieran ocurrido unas cosas que no ocurrieron. Por ejemplo, una de las críticas más importantes que se le hace a la sección 936, que se le hace acá en Puerto Rico, porque las críticas que se le hacen en Estados Unidos son de otra naturaleza, y podemos hablar de eso un poquito después, pero aquí en Puerto Rico, una de las críticas más importantes que se le ha hecho es que nunca se logró realmente crear los eslabonamientos entre esas empresas y empresas locales que desde el principio se dijo que tenía que ocurrir. De hecho, Tobin también hace ese señalamiento, la importancia de que las empresas que vengan de Estados Unidos o de otras partes del mundo a Puerto Rico no simplemente operen aquí, generen empleo, paguen impuestos y redistribuyan ganancias a sus casas matrices fuera de Puerto Rico, sino que entablen una integración orgánica de trabajo a través de relaciones de suplidor, de comprador, con empresas puertorriqueñas, porque eso es lo que realmente permite que a largo plazo haya una contribución permanente al desarrollo económico del país. Y si eso hubiera ocurrido, hubiera sido más difícil que el Congreso de Estados Unidos hubiera eliminado la sección 936. Quizá hubiera ocurrido modificaciones, pero no hubiera ocurrido lo que en efecto ocurrió, que cuando la eliminaron la hicieron de manera abrupta y de un modo que sin duda le hizo daño a la economía de Puerto Rico. Todavía hoy estamos viendo las repercusiones del daño que provocó el cierre abrupto de ese beneficio para empresas de Estados Unidos en Puerto Rico. Pero la realidad es que los puertorriqueños no le sacamos el beneficio que le debimos haber sacado. No aprovechamos la utilidad de tener esas empresas aquí para construir algo permanente con ellas.
De hecho, Juan, el último gobernador estadounidense en Puerto Rico, Rexford Tocqueville, también proponía eso. De hecho, él no estaba de acuerdo con la ley de incentivos contributivos y no se aprueba hasta que él se va de Puerto Rico, que la firma Jesús Tepiñero como gobernador, porque él decía que para darle estos incentivos a las empresas había que la forma correcta era que tuvieran socios puertorriqueños, cosa que si mañana esas compañías decidían irse, pues se quedaba la empresa local. Y creo que el único caso que hubo de las 936 fue el caso de Joaquín Viso, que sí, él trabajaba con una de las compañías y él, cuando se fue a la compañía, él montó su versión de 936 local y ha hecho muchísimo dinero.
Sí, ha habido lo que en inglés llaman spin-offs de estas empresas. De hecho, una cosa que pudo haber ocurrido y que de nuevo es lamentable que no haya ocurrido en la escala en que debió ocurrir, es que cuando algunas de estas empresas empezaron a cerrar plantas, esas plantas son muy atractivas como un activo productivo, porque son plantas que ya tienen unas certificaciones que no son fáciles de conseguir. Entonces, aquí debimos haber aprovechado ese momento para que expertos puertorriqueños en la manufactura de alta tecnología, apoyados por capital local, privado y público, hubieran podido hacerse cargo de esas plantas y haberlas transformado en una manufactura farmacéutica o de informática por contrato que nos hubiera permitido crear el germen de una industria de alta tecnología de exportación puertorriqueña. Y eso lamentablemente no ocurrió.
Juan, una vez termina las 936, que es en el 2006, bueno, en el 1996 ya se aprueba la derogación de la exención contributiva 936. Ahora, y para que esté todo el mundo claro, o sea, uno de los problemas en términos de que Puerto Rico confrontó fue que el gobernador en aquel momento, Pedro Rosselló, y el comisionado residente, Carlos Romero Barceló, respaldaron la eliminación de las 936. Y eso es tan récord porque hay cartas de él a los congresistas respaldándolo. O sea que esto fue como una tormenta perfecta porque el gobernador, el comisionado residente, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que era demócrata, los republicanos, todos se pusieron de acuerdo para eliminar las 936 sin ningún plan para sustituirlo, que yo creo que es el problema más grande de todo esto. Ellos lo hicieron obviamente porque ellos estaban buscando respaldo para la estadidad de Puerto Rico y quería que Puerto Rico no tuviera ninguna ventaja sobre ningún estado de la Unión y llevara a que alguno de los estados se opusieran a la estadidad. Pero al final no consiguió la estadidad y perdimos las 936.
Ese fue un momento muy difícil para Puerto Rico y ocurrió, como tú acabas de señalar, que inicialmente el gobierno de Pedro Rosselló, que estaba en sus comienzos, estaba empezando, inicialmente se alió con grupos del sector privado en Puerto Rico con una entidad que existía entonces que se llamaba PRUSA, que es PRUSA, Puerto Rico USA en inglés, que era una entidad que representaba básicamente a los grupos de empresas 936 y con diferentes grupos en Puerto Rico, la Asociación de Industriales, la Asociación de Bancos, la Cámara de Comercio, hubo una especie de frente común para tratar de evitar la derogación de la sección 936. Inicialmente, el gobierno de Puerto Rico, que ya era la administración de Pedro Rosselló, participó en ese frente común. Pero en un momento se salieron y no solamente le retiraron su apoyo a esa iniciativa de tratar de defender la sección 936, sino que incluso le plantearon al gobierno de Estados Unidos que ellos no tenían básicamente ningún problema de que se eliminara. Y a cambio de eso pidieron un programa de apoyo a las empresas a través de subsidios a los salarios. Pidieron un programa de subsidio salarial, de apoyo salarial, para sustituir los incentivos de la sección 936. Y lo que nos ocurrió, como decimos en Puerto Rico, fue que nos quedamos sin cabra y sin soga porque derogaron la sección 936, pero no le dieron a la administración de Rosselló Padre el beneficio, el incentivo que ellos habían solicitado a cambio. Y lo que sí nos dieron fue un periodo de transición de 10 años que expiró en el 2006 y por lo tanto en el 2006 ya terminó definitivamente el programa.
Ahora, es curioso que durante este periodo de 10 años, Puerto Rico, en vez de dedicarse a buscar un nuevo modelo económico o algo que sustituyera a las 936, lo que se dedicaron fue a buscar más transferencias federales y aumentar la deuda pública. Y este es el gobierno prácticamente estamos hablando desde 1996, que es Pedro Rosselló, hasta Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, algo del gobierno de Aníbal. O sea que durante estas administraciones aquí no se buscó ninguna alternativa para sustituir lo que era las 936 en Puerto Rico.
Eso es correcto y es bien importante señalarlo por varias razones. Pero una cosa que a mí me gustaría decir antes de irme por ese tema es que en ese periodo de transición que nos dieron, de 10 años, ocurrió una transición en las empresas. O sea, las empresas sí hicieron su planificación y su transición porque se convirtieron a corporaciones foráneas controladas. Cambiaron su personalidad contributiva, las que tenían interés en permanecer en Puerto Rico porque les era suficientemente atractivo el incentivo que todavía tenían, que no era tan poderoso como el que había bajo la sección 936, pero que básicamente para algunas de ellas, dentro de su estrategia global de planificación, les convenía estar en Puerto Rico porque eso los ayudaba a bajar su responsabilidad contributiva global, utilizando los incentivos que existían aquí. Y que ya tenían una inversión grande, física, de planta productiva muy costosa, que les permitía reclamar ciertos tipos de crédito. Y además, el esquema de corporación foránea controlada les permite a estas corporaciones diferir el pago de contribuciones en Estados Unidos, porque les permitía básicamente sus ganancias en Puerto Rico no repatriarlas a Estados Unidos, sino colocarlas en otros lugares a través del mundo, y con eso tenían un ahorro contributivo significativo. Así que ellas sí, las compañías, hicieron su planificación. De hecho, todo eso acaba de cambiar con la reforma fiscal que acaba de hacerse en Estados Unidos hace unos meses. Eso cambia radicalmente el escenario para estas corporaciones foráneas controladas, que ahora mismo están otra vez haciendo una transición y redefiniendo su papel en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Pero esa es una cosa. La realidad es que el gobierno de Puerto Rico y la sociedad puertorriqueña y la sociedad civil y los diferentes grupos en Puerto Rico que se relacionan con el tema de la política económica y del desarrollo económico no construyeron lo que había que haber construido en esos 10 años. O sea, ese periodo de transición no se aprovechó para sentar las bases de una economía viable post-936. Y en cambio, lo que sí ocurrió, como te acabas de señalar, es que hubo un crecimiento del endeudamiento del gobierno de Puerto Rico y un aumento en la dependencia de transferencias del gobierno federal a Puerto Rico.
Y más aún, Juan, los gobernadores, particularmente en el caso de Pedro Rosselló y Sila Calderón, se lanzaron en unos proyectos faraónicos. En el caso de Pedro Rosselló, del tren urbano, el Coliseo, el centro de convenciones, la tarjetita de salud, que lo que hicieron fue, pues, quebraron al gobierno. O sea, no había el dinero para envolverse en esos proyectos, y más cuando tú sabías lo que iba a pasar dentro de 10 años y que no tenías ningún plan para sustituirlo. ¿Cómo te vas a meter en ese tipo de deuda para hacer estos proyectos que no eran la prioridad para Puerto Rico? En el caso de Sila Calderón, lo del famoso proyecto de las comunidades, que en realidad se gastó, creo que fue $1 billón, ¿verdad? $1,000 millones en ese proyecto, que afectó las finanzas del Banco Gubernamental de Fomento. O sea, Puerto Rico no estaba listo para esos proyectos en ese momento.
Aquí hubo un optimismo excesivo con el tema de la deuda. Nadie pensaba en el año 2000, en el 1995, en el 2000, aún en el 2005, nadie pensaba que Puerto Rico podía encontrarse en una situación en que se le cerrara el acceso al mercado de bonos. Todo el mundo pensaba que Puerto Rico era la niña mimada de los mercados financieros en Estados Unidos por todo esto de que nuestros bonos tienen triple exención, de que siempre habían tenido una clasificación de crédito muy buena. Y aquí siempre se pensaba que Puerto Rico podía seguir manejándose con el uso del endeudamiento y que esa salida, esa válvula de escape de las presiones fiscales del país iba a estar siempre disponible. Ya sabemos que obviamente eso fue un error garrafal, que el hecho de que permitiéramos que se siguiera deteriorando la salud fiscal del gobierno de Puerto Rico eventualmente tenía que conducir a una crisis, y que una vez se ve que el emperador está desnudo, los primeros que cambian de actitud y revisan sus expectativas son precisamente los mercados financieros.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El colapso del modelo económico, la Junta y la juez federal. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Lara, economista y profesor de economía en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Juan, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre el 2006 que marca el final de la exención contributiva 936 que estaba en Puerto Rico. Y vemos que eso es apenas 2 años de la famosa crisis económica del 2008, cuando toda la estructura de ellos de financiamiento de hipotecas y las dos corporaciones que manejaban todo esto se desploman, y las compañías de corretaje se desploman. Lehman Brothers tiene que cerrar, que era una firma con una reputación intachable y una firma manejada por un grupo de judíos y con un control en Wall Street espectacular y operaciones en Londres y en otras partes del mundo, en Hong Kong. Y vemos cómo afecta a todas las otras firmas, Merrill Lynch también, que tiene que ser adquirida por el Bank of America. Lo mismo sucede con JP Morgan y Chase. O sea que la industria automotriz tiene que recibir una inyección del gobierno americano y los bancos tienen que recibir una inyección, incluyendo en Puerto Rico, 2 de los bancos locales, el Banco Popular y el First Bank, tuvieron que recibir una inyección federal para no desaparecer como instituciones financieras. O sea que en todo ese complejo mundo financiero es que entra Puerto Rico desnudo, sin las 936. Y eso fue la tormenta perfecta.
Así fue. Fue la tormenta perfecta y ocurrieron varias cosas a la misma vez que cualquiera de ellas por sí sola hubiera sido una crisis. Por ejemplo, uno de los elementos que veíamos en ese momento como algo novedoso para Puerto Rico era que tenemos por primera vez en mucho tiempo una crisis en la banca. En Puerto Rico estábamos acostumbrados a que en periodos de debilidad económica, cuando había una recesión en Puerto Rico, que las hubo, hubo una en el 81, había habido antes en los 70 y hubo otra en el año 2000, a la banca no le pasaba nada. Había recesión, la economía sufría una caída, aumentaba el desempleo, se afectaban ciertas áreas de negocios, pero los depósitos en la banca seguían creciendo. Los préstamos seguían creciendo, el rendimiento de la cartera de inversiones y de crédito de los bancos seguía siendo bueno, y vemos por primera vez en esta crisis una crisis que afecta al sistema bancario y lo afecta de manera severa, que eso le añade una dimensión a la situación de Puerto Rico que no había tenido en el pasado y que la hace notablemente peligrosa a partir de ese momento. Porque nosotros terminamos teniendo también un colapso del mercado de bienes raíces, que ocurrió en Estados Unidos, fue el detonante que hizo explotar la burbuja financiera en Estados Unidos, que provocó una crisis financiera que se convirtió en una crisis financiera global, que fue realmente un susto espantoso para la economía mundial, y que a Puerto Rico le pegó particularmente duro porque nuestro sistema bancario no se ha podido recuperar tan rápidamente como se recuperó el de Estados Unidos y nuestro mercado de bienes raíces se ha quedado deprimido, mientras que en Estados Unidos se tocó fondo y se volvió a subir, se volvió a levantar el valor de las propiedades, se recuperó ese mercado. Nosotros nos quedamos golpeados, en cierto sentido es como si nos hubieran noqueado, caímos a la lona y no nos pudimos volver a levantar. Yo recuerdo momentos en esa crisis que eran realmente aterradores. Hay una anécdota que yo le cuento a mis estudiantes en mis clases porque me parece que le da una dimensión humana a esto que estaba ocurriendo, que el secretario del Tesoro de Estados Unidos está en su casa y recibe una llamada del presidente de General Electric. Y este señor le dice, oiga, yo no tengo nada que ver con hipotecas. Yo no tengo nada que ver con bonos. Yo no tengo nada que ver con estas cosas que están ocurriendo en el mercado de bienes raíces. Nosotros estamos fabricando generadores y motores de avión. Explíqueme, ¿qué pasa que yo no puedo conseguir financiamiento? ¿Por qué para General Electric no hay quien le compre el papel comercial? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué está pasando? Y el secretario del Tesoro lo cuenta como que ahí fue el que se dio el cuenta de que no solamente estaba manejando una crisis financiera, sino que podía ver a la economía de Estados Unidos entera entrando en un episodio parecido a la Gran Depresión, como consecuencia de la paralización del crédito. Y eso, en Puerto Rico, tuvo mucho más repercusión de lo que pensamos. Basta con ver que en Puerto Rico había muchos más bancos en el año 2000 que los que tenemos ahora. Un gran número de bancos en Puerto Rico no sobrevivieron a esta crisis, o porque la crisis los liquidó, o porque sobrevivieron a la crisis, pero luego decidieron que el mercado ya no era tan atractivo como lo había sido en el pasado, y empezaron a planificar para irse y eventualmente se fueron. Empezaron a vender parte de sus activos, a deshacerse gradualmente del negocio y trasladarse a otros lugares. Y hemos visto varios bancos que eso fue lo que hicieron. No fue que la crisis los mató. Hubo tres bancos que la crisis los liquidó. Pero hubo otros que la crisis los hizo perderle el amor a Puerto Rico. Y se mudaron a otro lugar.
Y digo, sabemos que si no hay crédito, no puede haber una economía efectiva y ágil y dinámica. Lo vemos actualmente en Puerto Rico. O sea, cuando muchos economistas hablan que la empresa privada tiene que activarse, yo lo que digo es, pues no están sintonizados en términos de que no es que la empresa privada no pueda activarse, es que no hay crédito disponible. Y eso está controlado en Washington, no tiene que ver aquí, no es hablar con los bancos locales.
En Estados Unidos, curiosamente, la reacción del sistema político monetario de Estados Unidos fue muy agresiva. Cuando se dieron cuenta que estaba en peligro la estabilidad del sistema financiero americano y que se podía contaminar lo que los economistas llamamos la economía real, la producción, cosas como los motores de avión de General Electric podían verse afectados por lo que estaba pasando, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Tesoro fueron bien agresivos en inyectarle mucha liquidez a la economía. Y como mencionaste, hubo un programa sin precedentes de inyectarle capital directamente a los bancos, que bancos en Puerto Rico recibieron inyecciones de capital por ese lado. La Reserva Federal empezó a prestarle a entidades a las que nunca antes les había prestado, precisamente con la intención de asegurarse de que todo el que necesitara liquidez pudiera conseguirla. En Puerto Rico hemos tenido un credit crunch, lo que llamamos una contracción del crédito que ha durado mucho tiempo, y aunque las condiciones del crédito hoy son bastante mejores que lo que fueron en el 2008, 2009, 2010, 2011, todavía el crédito en Puerto Rico no fluye como fluía antes. Y una de las cosas que quisiéramos ver es que el sistema bancario otra vez alcanzara niveles de liquidez que le permita prestar de manera más fluida otra vez.
Juan, una vez Puerto Rico entra en el problema de la deuda y no puede pagar los intereses, y luego esto fuerza al Congreso y al presidente de Estados Unidos a tomar acción. Y en realidad, como te comentaba fuera del aire, hay una serie en el Internet, en Amazon Prime, que se llama Billions. Y en esta serie, en la segunda temporada, hay un capítulo, creo que era el capítulo 7, en el cual este billonario le había prestado dinero a un municipio en Estados Unidos. Y el municipio no podía pagar. Y entonces se reunió y lo consultó, porque obviamente los residentes del municipio trataron de cabildear, de que no les destruyeran su ciudad, etcétera. Y él al final dio instrucciones que lo cogieran todo, que fueran, dijo, hasta los carros del municipio, el edificio de la alcaldía, todo lo vamos a coger. Pues nos los deben y ellos no pudieron pagarle. Y es curioso porque eso hubiera sucedido con Puerto Rico si no se aprueba la ley promesa. Porque los acreedores en Wall Street estaban listos para coger, congelar las cuentas de banco de Puerto Rico, o sea, y coger todos los activos que estaban de colateral a esa emisión de bonos.
Sí, yo creo que es bueno que recordemos que Puerto Rico hizo un intento, primero, de aprobar una ley local de quiebra que fue invalidada por los tribunales, y luego de que el Congreso de Estados Unidos nos permitiera acogernos al capítulo 9 de la ley de quiebras como gobierno estatal, que tampoco ocurrió. Y la legislación de promesa, una de las cosas que hizo fue crear una especie de ley de quiebras para Puerto Rico, crear un procedimiento de quiebras para Puerto Rico. Y
de hecho, aunque, para todos los territorios.
Sí, exacto, para todos los territorios. Y aunque hay muchas cosas que son desagradables en ese proyecto de promesa, no se nos puede olvidar que ese proyecto vino en parte, en buena medida, para proteger a Puerto Rico de los acreedores, como tú acabas de señalar, para viabilizar un proceso ordenado de manejo de la deuda, que no fuera simplemente una situación como esa, que alguien venga por aquí y diga, bueno, pues yo me voy a quedar con la fortaleza y lo voy a vender y lo voy a convertir en un centro comercial y de esa manera me voy a cobrar lo que me deben. Mucha gente en Puerto Rico piensa, todavía lo piensan algunos, a pesar de que yo creo que la evidencia ha demostrado lo contrario, que esta Junta de Supervisión Fiscal vino aquí sencillamente para cobrar el dinero de los bonistas. O sea que la Junta de Supervisión Fiscal es un agente de cobro. Y realmente, hasta ahora, los bonistas han quedado muy decepcionados con la gestión de la Junta, porque la Junta no los está ayudando en absoluto. Al contrario, hasta ahora el papel que ha asumido en el Tribunal de Quiebras de los Territorios ha sido de tratar de proteger a Puerto Rico de las gestiones de cobros de los acreedores. Y esto viene de que, efectivamente, en la ley, sobre todo en el Tesoro de Estados Unidos, allí estaba en aquel momento Jack Lew, de secretario del Tesoro, y este señor Antonio Weiss, de su ayudante. Antonio Weiss fue uno de los principales promotores y autores de esta ley. Y Antonio Weiss tenía muy claro en su mente que había que proteger a Puerto Rico de los acreedores. Así que desde el principio el proyecto trae esa tonalidad.
Es curioso que tú mencionas estos personajes del Departamento del Tesoro y de la Junta. Al final, o sea, la Junta no ha cumplido lo que los acreedores creían que iban a cumplir, en parte porque no hay dinero para pagar. O sea, si tú tienes un presupuesto de Puerto Rico en déficit sin pagar la deuda, ¿cómo va? O sea, aquí lo que se está hablando de recortes y eso es para cuadrar el presupuesto de Puerto Rico, no para pagarle a los acreedores, porque no hay el dinero. Así que es una situación bien complicada, particularmente porque esta junta fue una junta de consenso. Tenemos que recordar que esto había nombramiento de los líderes del Congreso de ambos partidos y del presidente de Estados Unidos. O sea, que tanto los demócratas como los republicanos al final tuvieron que todos entrar y aprobar esa ley. No fue por unanimidad, pero fue aprobada sólidamente.
Sí, y muchos que en el Congreso no les gustaba el proyecto, como la congresista Nidia Velázquez, lo apoyaron al final porque se dieron cuenta que Puerto Rico se quedaría completamente al descubierto si no tuviera algo como eso. Hubiera estado expuesto a que acudieran a las cortes por separado los diferentes bonistas, hicieran reclamaciones, congelaran activos y se paralizara básicamente la capacidad del gobierno de Puerto Rico de seguir operando como consecuencia de esas acciones. Y el proyecto hasta ahora no ha dado el resultado que esperaban los bonistas de que se les protegiera sus intereses, pero tampoco, y eso a mí particularmente me preocupa, tampoco está caminando con la velocidad que pensábamos que iba a caminar. Pensemos que ya esto está por cumplir su segundo año. O sea, es posible que en Puerto Rico tengamos una Junta de Supervisión Fiscal durante 2 años sin que todavía se haya puesto en marcha el primer plan fiscal. Porque el primer plan fiscal está ahora mismo siendo evaluado por la Junta para determinar si lo confirma, si lo ratifica, lo certifica o no, o si pide modificaciones para certificarlo. Claro, parte de este atraso se debe al huracán. Es perfectamente comprensible que el plan que ya se había certificado el año pasado hubo que desecharlo completamente porque el huracán lo hizo completamente inválido. El huracán lo invalidó en su totalidad. No olvidemos que un plan fiscal es básicamente, sobresimplificándolo, una proyección de gastos y de ingresos para ver cómo vamos a recaudar dinero, cómo vamos a gastarlo y cómo vamos a acomodar nuestras obligaciones de deuda dentro de esas posibilidades. Y al venir el huracán, todo el panorama de proyecciones de ingresos y de gastos cambia, y cambia radicalmente. Así que hay que hacer un plan nuevo. Pero de eso ya han pasado 4 meses y todavía el plan nuevo no está certificado. Se tardará un poco más en lo que se empieza a implantar. El plan fiscal de la universidad todavía tampoco se ha presentado y certificado. Ya se presentó el de la Autoridad de Energía Eléctrica y el de Acueductos, que no los conocemos porque no se han dado a conocer, no son documentos públicos, y han dicho que no los van a hacer públicos hasta que los certifique la Junta. Pero fíjense en la situación en la que estamos. 4 planes fiscales, el más importante, el del gobierno central, el de la Autoridad de Energía Eléctrica, el de Acueductos y el de la Universidad de Puerto Rico, ninguno de ellos todavía certificado. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener un programa fiscal verdaderamente en marcha hasta que el proyecto promesa haya quizás ya cumplido 2 años.
Juan, ¿y cómo uno puede hacer proyecciones económicas en este momento donde todavía no hay una composición de lugar bastante clara? Por ejemplo, las moratorias en las hipotecas. O sea, nadie sabe qué tan grande es el daño en términos de la población. Algunas casas quizás están hipotecadas y ya no existen, por ejemplo. La cuestión de las reclamaciones de seguro, que no llega el dinero a Puerto Rico todavía. Hay una cantidad de atrasos grandísima. Todo el que ha pedido reclamaciones, con muy raras excepciones, está esperando todavía el dinero. Así que, ¿cómo uno puede hacer unas proyecciones dentro de este escenario? Y estamos ahora entrando a la nueva época de huracanes.
Es muy difícil hacer proyecciones en una economía en crisis, aún antes del huracán. Con el huracán es casi imposible. Porque ahora mismo, por ejemplo, no sabemos cuánto daño se le ha hecho a la capacidad de recaudación de Hacienda simplemente por el hecho de que se han ido miles de personas. ¿Cuántas planillas se fueron de Puerto Rico? ¿Y cuánto dinero había en esas planillas? No lo sabemos. Lo vamos a saber a partir del 15 de abril, cuando veamos lo que entra Hacienda, las radicaciones y las reclamaciones, etcétera. No sabemos cuánto dinero va a entrar de seguros, pero la imponderable más grande, no sabemos cuánto dinero del gobierno federal va a entrar. Porque el recorrido de escenarios posibles es extremadamente amplio. Desde que entre 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 millones de dólares, hasta que puedan entrar aquí 60, 70 mil millones de dólares en un periodo de 5 o 6 años. Ese recorrido es tan amplio que estamos hablando de dos mundos completamente distintos, porque si el gobierno de Estados Unidos aporta para la reconstrucción de la infraestructura en Puerto Rico a razón de 7.000, 8.000, 10.000 millones de dólares al año durante 6, 7 años, eso no hay duda de que va a tener un efecto notable en la economía de Puerto Rico. No permanente, porque al cabo de los 7 años se acaban, entonces habrá que ver qué viene después de eso. Aquí, de nuevo, estaríamos en una situación como en el 1996. Aquí tienes 7 años para que te organices. Este dinero federal que va a entrar va a viabilizar una recuperación y un cierto levante de la economía de Puerto Rico, pero no sostiene una economía viable a partir del octavo año. Así que tendríamos que aprovechar ese espacio para de nuevo ver cómo sentamos las bases de algo que pueda continuar más adelante. Pero incluso podría ocurrir que eso no se materialice y que ni siquiera tengamos esos 7 años de respiro para planificar y construir algo más permanente. Porque podría ocurrir que la cantidad de dinero que nos den sea muy inferior a la que está suponiendo el gobierno de Puerto Rico, que está contando de parte del gobierno federal solamente con casi 40 mil millones de dólares en 5 años.
A eso tienes que añadirle que hay un elemento que ha afectado a Puerto Rico grandemente, que es el elemento de la corrupción, que afecta la credibilidad del gobierno de Puerto Rico, porque parte del problema que tenemos con estos 4 mil millones de dólares aprobados ya por el Congreso es que el Departamento de Hacienda de Estados Unidos lo está reteniendo porque obviamente no está claro de cómo se va a invertir ese dinero. Y la credibilidad del gobierno es cero en este momento.
Bueno, acaba de salir hace unos días una carta de un grupo de congresistas en la que básicamente dicen eso. Le están pidiendo cuentas a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese es el tema de la carta. Pero en la carta dicen que el gobierno de Puerto Rico, como institución, como entidad, no solamente la Autoridad de Energía Eléctrica, no goza de la credibilidad que tiene que tener para que se le confíe la administración de una gran cantidad de dinero federal. Eso es una cosa muy seria, dicho por un grupo muy influyente de congresistas. Y tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, ¿va a llegar o no va a llegar esa cantidad grande de dinero que necesitamos? Yo creo que si Puerto Rico no establece claramente una capacidad de manejo, y yo creo que para lograrlo va a tener que darle una participación importante en esto a la Junta de Supervisión Fiscal y probablemente al propio Tesoro de Estados Unidos. Si Puerto Rico no hace eso, no va a ser factible que recibamos cantidades grandes de dinero federal.
Juan, ¿y cuál tú dirías que es la importancia de la juez federal, la juez Swain?
Yo creo que la juez Swain ha sido muy buena con nosotros hasta este momento. Yo creo que toma su encomienda muy en serio, le da mucho peso, ha demostrado sensibilidad a las condiciones de Puerto Rico, que es un país golpeado, que es un país golpeado por la crisis, golpeado por el huracán, un país que tiene un nivel de ingreso bastante inferior al del resto de Estados Unidos. Ella ha visto eso y es solidaria con eso. Pero ella es una juez y su papel no es solamente defender a Puerto Rico. Ella tiene también que tomar en consideración los intereses de los acreedores de Puerto Rico. Y yo creo que en algún momento la vamos a ver insistiendo en que tiene que llegarse a acuerdos, y en esos acuerdos Puerto Rico algo va a tener que pagar. Y yo creo que es bueno que la tengamos a ella y que no tengamos a un juez con menos sensibilidad a nuestra situación.
En el programa de hoy hemos discutido el colapso del modelo económico de Puerto Rico. Vemos cómo este colapso no es algo que surgió de la nada, sino que se veía venir desde la década del 70, y que empezó a plasmarse con el famoso informe del economista James Tobin. Así que esto era una muerte anunciada que se complica, obviamente, con la salida de las 936 sin un plan alterno para Puerto Rico, y luego se complica a una dimensión increíble con la crisis económica de Estados Unidos, que se convirtió en una crisis mundial en el 2008. Y vemos que finalmente PROMESA es el mecanismo que crea el gobierno de Estados Unidos para evitar que los acreedores se apoderen de Puerto Rico. Y actualmente Puerto Rico está todavía en caída libre. Parte de lo que tenía la ley PROMESA era la creación de un equipo, de un comité que estaba a cargo de plantear un modelo económico para Puerto Rico, etcétera, algo que no se hizo. Así que estamos ahora viviendo la historia según se está escribiendo sobre el futuro económico de Puerto Rico. Gracias, Juan.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Thank you.